no sé.
No, Juan, todo mal.
¿Podés respetar el guión, Maggie, por favor?
Parado.
No, Santiago, sacalo, por favor.
Y bueno, pero será el podcast así, ¿no? Digamos, si nos divertimos nosotros...
Mientras sigan facturando... Esto es Hablando Mal y Pronto, un podcast sobre lingüística. Soy María López García.
Yo soy Santiago Kalinowski.
Y yo soy Juan Eduardo Bonin.
Hola, bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenides.
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Otro episodio.
A otra emisión, exacto. Emisión, me gusta a mí la palabra emisión.
Digamos emisión.
Hablando Mal y Pronto, no se emite. Estamos acá con Valeria Abusamra.
Que gentilmente aceptó.
Y nos está soportando hace dos episodios con nuestras preguntas.
Yo ahora quiero seguir viniendo, no sé cómo.
Ahora me todos los martes.
Estamos cebadísimos preguntándole cosas a Vale. Hoy vamos a hablar de tecnologías.
Sí, porque hablamos hace un tiempo, pero siguiendo nuestra costumbre lo hicimos mal y pronto. Y esta vez tenemos una especialista. Entonces,
queremos saber la verdad de todo.
Exactamente, ¿cuánto de las cosas que dijimos a ojo de buen cubero efectivamente se corresponden con la realidad? Yo quería empezar con una pavada. Un poco para retomar algo que dijiste en otro episodio, que era esto de cómo por un lado llega un punto en el cual hay una correspondencia entre tu desempeño en la oralidad y tu desempeño en la lectura, ¿no? En la comprensión lectora, uh-huh, y la comprensión del texto oral. Y por otra parte, esta idea de cómo interactuamos en la enseñanza con las normas culturales, ¿no? Con la extensión de los textos, con su complejidad, etc. Y en particular, una situación que hemos visto, pero que lo hemos visto no solo en los chicos que están en primaria, que les dan videos para estudiar, sino que también lo vemos por ahí en nuestros estudiantes en la universidad, que estudian temas o repasan temas o acompañan la lectura de textos escritos con videos. Entonces, bueno, quería preguntarte esto, ¿cómo ves vos ese tema? ¿Cómo es esa comprensión de los videos?
Bueno, podés tener muchas cosas comunes, ¿no? Vos fíjate que me hacías pensar mientras decías esto, que en la escuela secundaria, por lo menos, no sé, ahora que mis hijos ya terminaron, puedo decirlo, pero cuando tenían que leer Jettatore, que no tenían ganas de leerlo, veían la película. Entonces, en una hora y media tenían la noción general de lo que implicaba eso. Lo que pasa es que en lugar de construir significado activamente, lo que ocurre es que hay un director, un productor que se ocupa de elegir cómo son los personajes, cómo se desarrollan los hechos, porque en definitiva es un recorte de lo que es la novela. Entonces, en algún punto funcionaría un poco como estos textos más acortados o ya más procesados, porque lo que vos tenés es como la macroestructura ya armada. Nosotros, por ejemplo, eso lo usamos muchísimo con pacientes. Nosotros trabajamos en un hospital, en un servicio, con pacientes que tuvieron lesiones cerebrales y que vienen con la queja de que no pueden comprender textos. Entonces, lo que haces a veces es comenzar por el video, porque eso le facilita mucho la computación de ciertas claves y de ciertos índices que no lo pueden hacer desde lo puramente textual.
Claro, después pueden ir al
texto.
Pero
hay que dar el salto como docente, vos le das, arrancan por un video. Incluso un video de uno dando la clase o lo que sea. Después conviene ir al texto, ¿cómo es? O ya se termina ahí.
¿O para qué? Claro, ¿para qué conviene, sí, cada cosa, ¿no?
Nosotros lo usamos mucho el video. Verdaderamente lo usamos mucho, pero lo usamos incluso en cosas que tal vez no son como obvias o muy predecibles. Por ejemplo, hay una propaganda, ya no sé ni de qué auto es, pero es de un auto, Nissan Sentra creo que es, que dice, si al auto le sacamos los modelos, el paisaje, esto, lo otro, queda lo verdaderamente importante, que es el auto. Eso lo usamos, por ejemplo, para transmitir qué implicaría la jerarquización de la información. Es decir, que no exactamente el video sobre una novela, pero el video muchas veces, por un tema motivacional también, puede servir para entender de qué se tratan esos procesos que están implicados en la comprensión de textos. Jerarquización de la información, construcción de modelos mentales, intuición, lo que se llama intuición o sensibilidad al texto. ¿Qué espero de acuerdo? O, no sé, si te dicen que vas a escuchar un discurso hecho para un acto escolar, uno espera ciertas palabras, pero no otras. Es decir, no vas a escuchar decir, este capo total estiró la pata en, claro, no sé, 1850.
Hay un registro esperado.
Exacto. Tiene que ver con el registro. Entonces, los videos para esas cuestiones a nosotros nos sirven. Después, ¿cómo se da el salto de una a otra? Y bueno, hay que ser como muy cuidadoso porque evidentemente no es lo mismo, como tampoco es lo mismo.
No, porque imagino, también van los objetivos de para qué le damos cada cosa.
Claro.
Le damos a Saussure, ¿qué es lo que esperamos que saquen de ahí? Sí. Que me imagino que por ahí en muchos casos lo que se busca no es solamente reponer como un conjunto de definiciones, que eso sí, capaz que es más fácil darles el video, sino que lo que esperamos es que empiecen a procesar textos cada vez más complejos, que empiecen a adquirir como cierta retórica, ¿no? Quizás va más por ese lado la...
Sí, yo creo que el video es útil. No me animo a decir que llegás al mismo resultado, no me animo, pero porque... los que trabajamos en psicolingüística, por lo menos a mí, Alejandro Reiter, el primer día que me agarró, me dijo, mira, esto que vos tenés acá es una enorme responsabilidad, el trabajar con psicolingüística, porque hay muchas cosas que uno las supone o las deduce por sentido común. En la psicolingüística el sentido común no alcanza. Vos tenés que probar todo y además tenés que tener cuidado con las interpretaciones que haces, porque todo puede ser resultado de un artefacto de la prueba que pensaste, claro, y no claro. realmente un efecto.
El observador se vuelve
claro.
ahí.
Claro. Entonces es peligroso porque podés claro. estar transmitiendo algo que decís que es de una determinada manera y en realidad es un resultado de la forma en que tomaste eso. Entonces no me animo a decir... Video, texto es lo mismo. Lo que sí me animo a decir es que son complementarios, pero que bueno, que se trata de habilidades diferentes. Uh-huh. Habilidades diferentes y de construcciones de significados también diferentes.
Claro, eso es una cosa que yo también he usado en la clase. He usado video.
Sí.
¿No? Un poco, pues trataba de hacer ese paso a la cosa textual y a sí. la producción de texto. Y me doy cuenta de que, además de todo, existe como una imagen, como si fuese un texto académico imaginario
sí.
que los alumnos y las alumnas traen y sienten que tienen que desplegar eso que imaginan como texto académico y ahí se arma un tole-tole sí. porque hacen, por ejemplo, una cosa que aborrecen es el punto seguido. Está asociado la escritura académica a la oración interminable, por ejemplo.
Es que está muy bien porque el lenguaje académico, el registro académico involucra subordinadas, claro. involucra o efectivamente
claro, pero el problema está es cuando
entonces, si lo que tienen sí. que hacer es un texto académico, la oración larga es una buena medida. En principio, arrancar
diría...
Es una buena hipótesis, pero lo que pasa es que es un fracaso cuando
sí,
van a...
Sí, porque hay que entrenar. Como dijo Vale, esto se entrena.
Se entrena,
así
sí,
es sencillo.
Sí.
Eso igual, por ejemplo, yo tuve la fortuna... Ahora sé que es una fortuna, en el momento lo padecí, de tener dos directores muy disímiles. Compatibles en muchas cosas, pero disímiles. Alejandro Reiter, Aldo Ferreres, que es un neurólogo. Adoro claro. ambos, pero en realidad Aldo siempre dice que los que venimos de las letras escribimos barroco. Que el lenguaje académico no es solamente el que viene de las letras. Él es médico y claro, escribe hacia el otro lado, les diría yo. Pero es verdad que es más comprensible que lo que el barroco.
Pero, es que es una pregunta interesante, porque tiene que ver con todo esto. A mí me pasó mucho de empezar a escribir en inglés.
Sí.
Claro, como escribo muy mal, pues sé poco, entonces me vi obligado a escribir corto.
Más simple.
Y
claro.
después sí. eso revirtió sobre el español porque dije, no, ¿por qué estoy diciendo tan largo si podría sí. decirlo de otra manera? Y para mí eso tiene mucho que ver también con, como con ciertas ideologías que tenemos acerca del texto, de cualquier tipo, académico o de otro tipo, y acerca de qué significa comprender un texto dentro de estas distintas sí. prácticas sociales.
Sí.
Porque para cierto, que es un poco lo que decíamos recién, ¿no? Para cierto tipo de comprensión esperada, quizás el video es equivalente, porque en definitiva yo lo que quiero, que el signo es la unión indisoluble, el significado sí. significante, si vos sí. lo lees o lo escribís es lo mismo. Ahora, si es otro tipo de valores asociados más
exacto.
a la forma o al desarrollo, ya entonces no.
Exacto. Por eso depende desde qué punto de vista lo veas. A mí me parece que es un material que incluso valora mucho, te digo, alumnos y docentes. Nosotros durante 6 años más o menos dictamos unos cursos que eran sobre comprensión de textos. Era para docentes de todos los niveles y deben haber pasado más de 50.000 docentes porque eran 2.000 y 2.000, eran dos cursos. Por año eran 8.000.
Wow. Wow.
Un montón, siempre estuvieron repletos. Y nosotros en las clases que desarrollamos incorporábamos video. Y de pronto decíamos, bueno, ¿qué harían ustedes con esto para enseñar tal y tal cosa? Y la verdad es que se incorporaba y se agradecía la incorporación de eso porque lo hacía como un poco más dinámico el tema de enseñar cosas que tal vez son un poco más densas. Entonces yo creo que hay que valerse de todos los recursos que uno pueda valerse para enseñar a comprender textos, que no es algo tan sencillo ni tan
mágico. No, para nada.
Igual el ejemplo que dabas vos es distinto del ejemplo que daba Santiago o del hospital. Porque vos, Una cosa es al texto audiovisual como sustituto del texto escrito.
Completamente.
Y otra cosa es al audiovisual como motivador, como analogía que a los vos dabas, ¿no? De otro tipo de operaciones.
Completamente.
Una pregunta que quería hacerte en relación con la tecnología es, vos habías hablado en otro episodio de los ejercicios de lectura, tienen como una manifestación cerebral, es decir, de pronto empieza a funcionar una zona del cerebro que antes no funcionaba y tiene que ver con ese entrenamiento en la lectura. Supongo que lo habrán medido con la lectura papel.
Sí.
¿Qué pasa con la lectura en los dispositivos? Porque ahora muchos chicos están estudiando del celular o de dispositivos virtuales.
Sí. Aprendieron a escanear, ¿no? Hay una lectura muy diagonal.
Muy diagonal, muy rápida.
Pero es la misma lectura.
A ver, primero, en cuanto al tema de la activación cerebral, estas evidencias fundamentalmente apuntan a la decodificación y te diría que de palabra aislada. No me animo a ir más allá de eso.
Okay.
Es decir, la persona que sabe leer y escribir, que decodifica, que generalmente la decodificación se mide en términos de palabra aislada,
bien,
de transformación, de cómo transformas grafemas en fonemas en palabra aislada. Cuando ya pasás de eso, empezás con todo lo que es el nivel textual. Para lo que es textual, no hay tanta evidencia de lo neural, de cuáles son las áreas que se activan. Hay mucho menos trabajo, porque es más complejo, porque comprender un texto implica todo lo que ya dijimos.
Claro.
Hacer inferencias, comprender estructuras sintácticas, vocabulario.
Como yo me imagino el cerebro que se ilumina de un modo mucho más caótico que en el caso de la palabra aislada, que es tipo ting, una luz de un lado.
Entonces, es muy difícil establecer qué es lo que se activa, porque pones en marcha muchas cosas. Entonces, eso por un lado. Lo que sí hay es mucha evidencia, te diría que todavía conductual, más de cómo se comportan frente a una tarea. Cuando comparas el rendimiento en una tarea de comprensión de textos, y no estoy hablando de un seguimiento, una búsqueda en Google, que sería otra cosa. Estoy comparando la misma actividad, leer un texto, un discurso conectado, digamos, en un celular, una computadora y un papel. Las evidencias todavía no son contundentes, van y vienen, pero la mayoría de los resultados siguen apoyando la idea de que comprender en papel es más fácil que comprender en celular ni hablar. Y esto tiene que ver con muchas cuestiones. Por ejemplo, la lectura en papel pone en marcha una serie de habilidades hápticas, es decir, relacionadas con el tacto, que no se pueden replicar en lo digital.
Ni siquiera en el reader.
¿El tacto ayuda a comprender mejor?
Hay quienes dicen, investigadores en esta línea, lo que te dicen es, vos sostenés el libro en tu mano y por el peso que tiene cada mano sabés cuánto leíste y cuánto no. Vos estás leyendo en
un reader.
En un reader.
Y eso influye, por lo que decías, podés predecir lo que falta.
Cuánto te falta, cuánto no, por dónde vas.
Cuánto esfuerzo
volver.
Vas a poner, claro.
Exacto. Por otro lado, dicen que el dar vuelta a la página también orienta la atención,
claro.
Cosa que lograron en algunos dispositivos, pero no es lo mismo que tocar el papel.
No.
Y además de todo, hay otras cuestiones, como por ejemplo, lo que tiene que ver, hay un concepto que a mí me parece muy divertido, no sé si es divertido, pero que es el de mente errante. Lo que dicen es que cuando vos estás en un celular, mientras estás leyendo, te aparecen notificaciones, te llaman por teléfono, lees en cualquier lado, porque con un celular vos podés estar en cualquier lado leyendo, y no es lo mismo la atención que pones cuando vos lees algo en papel. Es decir, podés hacer una lectura.
Me hace acordar, voy a hacer un salto. A mí me gusta tener vinilos para la música.
Sí, los discos.
Entonces, claro, no es lo mismo, habilidades hápticas, no es lo mismo ir al anaquel, sacar el disco, sacarlo del sobre, apoyarlo, verlo girar. Todo esto tiene sentido para mí. Hay una pausa, ¿no? El disco de vinilo produce una pausa que me parece que uno se podría llegar a decir. El libro de papel produce la pausa.
Me gustó tu comparación. Está buena.
Y en ese sentido, ¿qué diferencia tendría dos cosas, ¿no? Por un lado, ¿qué pasa con los textos que han sido diseñados para digital? Porque no siempre el texto digital está diseñado
para
ese lenguaje. Y por otra parte, ¿qué pasa también con la experiencia previa de los lectores? ¿Qué pasa con la persona que leyó más en digital que en papel a lo largo de su vida?
Sí, te entiendo. Nosotros en la última investigación, hicimos una última investigación también en pandemia, que no sabíamos qué hacer, estábamos muy aburridos. Hicimos muchas investigaciones variadas. Esto era la comparación de unos 2.000 informantes de universidad, digamos. Lo que queríamos era gente que estuviera para ver cómo...
¿De dónde sacaron 2.000 informantes? informantes.
Ah, ¿sabés qué? Mira, nosotros trabajamos muchas veces con un biólogo que se llama Fabrizio Ballarini, que es muy famoso, y que entonces él convoca a todos los que quieras. Esa es la lo bueno de trabajar con estrellas.
A mí lo que me gusta, voy a hacer este paréntesis, le haces una pregunta y dice, tenemos una investigación con 2.000 sujetos, ¿viste?
Es así. No,
como que no se va con chiquita, no especula.
No. Hicimos esta investigación y comparamos cómo leían en computadora y en celular. No podíamos en papel porque estábamos todos encerrados. Computadora y celular. Y lo que vimos es que aún estos llamados nativos digitales, que están como muy acostumbrados a leer en el teléfono, en el celular, rendían peor que en la computadora. Porque además hay un tema de tamaño que hace que la memoria que vos tengas que poner en juego no sea la misma que en el celular, que tenés muy poquita información. Entonces, aún hoy sigue ocurriendo que los adolescentes que están muy acostumbrados a leer en celular, estas cuestiones, como yo decía, de la entrada de un mensaje, una alarma, hace que se distraigan mucho más fácilmente.
Hace que me distraiga yo. O sea, yo, eso es algo que yo experimento en el teléfono.
Pero es interesante la hipótesis. Como decís, bueno, nosotros nacimos con el papel, no vimos un aparato más que la licuadora hasta los 25 años. Y no, nuestra hipótesis es, nos distraemos enseguida porque las tecnologías son muy disruptivas para nosotros. Claro. ¿Qué pasa con el pibe que nació con esa tecnología disruptiva? Se disrupte.
Sí, claro.
Igual.
No, pero es porque el teléfono tiene ahí 700 millones de ofertas. De cosas.
Me parece también porque, tanto para docentes como para familiares, como para gente que hace políticas públicas, regalemos libros, demos libros, acompañemos a leer libros, porque evidentemente tiene mucho que ver con una serie de habilidades que solamente se desarrollan con
el papel.
Con el papel. Y no solamente ahí, sino que ahí...
Bueno, perdón, por algo el reader no se llevó puesto el papel.
No.
Digamos, el papel sigue teniendo. No. La industria editorial no sufrió lo que sufrió la industria de la música con las tecnologías. Sí. Para nada. Entonces hay algo ahí que intuitivamente me parece que la gente siente con el papel.
Sí, y ahí voy a tirar un chivo. que nuestro libro, La ciencia de la lectura, que es otro de los últimos libros, se hizo inicialmente en formato digital. Y la gente empezó a pedir, pero lo queremos en papel.
Claro.
Y la editorial no tenía preparado para eso, pero finalmente lo agarró otra editorial y tiene sus dos versiones, en papel, y están haciendo una competencia por ver qué se vende más. Y se vende mucho más en papel que en la versión digital.
Yo no sé por qué no tiraste chivos en los otros dos episodios. Tardaste tres episodios.
Tiremos los chivos en Twitter.
Compren La ciencia de la lectura. No, me quedé papel, pantalla. Me quedé, ¿qué pasa con la historieta? Con la lectura, con esa lectura que es secuencial, que es predominantemente en papel, pero que involucra texto y dibujo.
Bueno, también, tampoco soy una experta en lectura de historieta, pero también es una superestructura diferente que implica también un abordaje diferente. Hay gente a la que se le complica muchísimo la lectura de la historieta y no lo hace tan bien. Pienso en la historieta como pienso en el policial, más allá de que, el policial es una superestructura particular que la gente que no es por ahí tan experta en la lectura del policial le cuesta mucho más entrar por todo lo que implica. Incluso el policial tiene toda una cosa relacionada con la computación de lo temporal, que es como de adquisición, es una dimensión de adquisición tardía y difícil de procesar. Cuando vos rompés con lo que se llama el principio de iconicidad, es decir, lo narrativo no reproduce lo cronológico, sino que se da vuelta, eso supone un esfuerzo cognitivo extra. Todo esto para irme de la historieta que no sabía tanto, pero...
Pero siempre uno se siente un tarado porque lee policiales,
pero no.
Somos los mejores los que leemos policiales.
Vamos. No, es un tipo de tenés que estar habituado a ese tipo de lectura para que te resulte como más sencillo. Y con la historieta yo creo que pasa un poco lo mismo, que esto de incorporar lo visual con lo más lingüístico hace que también sea una superestructura particular. De
claro, cada género y cada formato impone condiciones nuevas.
Sí, claro, entrenamiento consciente.
Un entrenamiento diferente
en ese género,
al,
¿no?
Creo un poco que eso es lo que tiene que ver con esa habilidad que yo les mencioné, que hay algunos modelos que lo conocen como o la denominan intuición del texto o sensibilidad al texto, que es un poco la adecuación pragmática y lo que se espera de ese tipo textual y no de otro.
Es como, no sé si era Bakhtin o quien que llamaba expectativa de genericidad.
¿Sabes? Algo así.
Vos tenés un género y vos sabés qué vas a esperar de ese género. Qué palabras, qué estructura, qué temas.
Exactamente.
Y entonces, cuanto más entrenado estés, más rápidamente comprendés porque conoces el género y conoces lo esperable. Y dejas caer lo que no es esperable, como decías vos antes, que no me acuerdo cómo es el término técnico, de dejar caer lo que no.
Suprimir. Inhibir.
Inhibir.
Muy bien.
Espera, yo tengo la última.
Pero era la anterior, era la última.
Le cuento a nuestras lectoras y lectores y lectores del mundo que hace poco, como pasa cada 3 o 4 meses, aparece alguna polémica rancia sobre el tema del lenguaje inclusivo, esta morfología no binaria a la cual hemos dedicado un par de episodios. Pero me parece que en este caso, a diferencia de en otras ocasiones, apareció muy atravesado por el problema de la comprensión lectora, ¿no? Y por una prohibición en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hacia el uso del lenguaje inclusivo por parte de docentes, y uno de los argumentos principales que se presentan, que se esgriman, es que dificulta la comprensión, que justamente en unas pruebas estandarizadas que hicieron hace poquito en la ciudad, o cuyos resultados se difundieron hace poquito, mostraron una situación realmente trágica, ¿no? Entonces quería preguntarte, por un lado, ¿qué opinás acerca de esto? Básicamente es, ¿incide o no incide el lenguaje inclusivo en la comprensión lectora? Y en un sentido más amplio, ¿qué pasa con todo ese tipo de innovaciones o de lenguaje no normativo en cuanto a la comprensión lectora, el procesamiento del lenguaje? Eso por una parte. Y por otra parte, preguntarte también, ¿qué pasa con este tipo de pruebas estandarizadas y qué opinión tenés sobre este tipo de pruebas? Que justamente cruzan algo que vos habías tirado en un episodio anterior que me quedó picando, que fue cuando hablabas de los juicios de gramaticalidad, ¿no? Es decir, bueno, un juicio de gramaticalidad no es un juicio de si algo está bien o está mal, si es correcto o es incorrecto, sino que tiene que ver con otro tipo de procesos. Te quería preguntarte un poco esto. ¿Qué opinión tenés vos sobre las pruebas?
Me engañaste, Juan. Me dijiste una pregunta y me hiciste como
70.
Estoy fascinado.
Voy a contestarte lo que pueda de todo eso que me acuerde. A ver, ¿qué pienso? Me da como cierto pudor adelante de ustedes opinar sobre esto, ¿no? Porque los expertos...
Yo vengo opinando y no sé nada de lo que vos estuviste hablando.
Estuve opinando.
Opiná.
Me dan la posibilidad de revelarme y no la tomo. ¿Te das cuenta que es? No, a ver, los resultados no fueron buenos, no es una novedad. Decir ahora que esto responde al que se acepte o no se acepte el lenguaje inclusivo no me parece sensato, básicamente, porque en realidad con el tema de la comprensión de textos viene siendo un problema, y no solamente de Argentina, sino en el mundo en los últimos 40 años, no sé, claro. Es decir, hace mucho tiempo que esto viene siendo una preocupación de los sistemas educativos. Por otro lado, sin lugar a dudas, la pandemia influyó muchísimo también. Estábamos hablando, lo dijimos en los otros episodios, una habilidad cultural depende de la enseñanza explícita y de la ejercitación. Yo no digo que no se ejercitó, pero lo que digo es que la desigualdad en las condiciones en las que se accedía a la escuela, porque había chicos que no tenían ni un solo celular para acceder, eso también se visualizó en los resultados de pruebas que lo que miden son habilidades culturales. Entonces, hay muchas situaciones y realmente me parece que decir hoy en día esto es resultado de la aceptación del lenguaje inclusivo es reducir mucho el problema a una cosa que no es así. Yo puedo entender que de pronto he escuchado argumentos que dicen, bueno, cuando una persona está aprendiendo a leer y tiene alguna dificultad, tal vez eso pueda dificultar la lectura. Pero yo nunca diría que la comprensión de textos está como está hoy porque se utiliza el lenguaje inclusivo. De ninguna manera. Me parece a mí que esto es resultado de años en los que no viene dando buenos resultados, valga la redundancia, pero además efecto de la pandemia.
No. Yo no entiendo por qué le tuvieron que sumar lenguaje inclusivo si querían un chivo expiatorio, tenían a la pandemia ahí, a la mano.
Tampoco lo entiendo. Tampoco.
Incomprensible.
Porque, mira, otra investigación que hicimos, no sobre 2000, sobre menos.
Mira, viene de tira, ¿viste? No,
acá la investigación. Sí. Mira, con lo único que puedo hacer alarde, así que... Una investigación que hicimos fue tomar en diciembre del año pasado, en escuelas de todas estas oportunidades educativas de las que hablábamos, pruebas de comprensión de textos. Y nos encontramos con algo que de alguna manera nos espantó un poco, que es lo siguiente. Todas las veces que tomamos estas pruebas encontramos efecto de las oportunidades educativas y obviamente de la escolaridad. Los de segundo rinden mejor que los de primero, los de tercero que los de segundo. No había efecto de la escolaridad. Wow. Es decir, primero, segundo y tercero casi...
Claro, te lo aplanaron.
Segundo, aplanado. Cuarto, quinto y sexto, aplanado. Eso es efecto de estos 2 años extraños para todos, porque estuvimos frente a un evento que fue inesperado y nada, una desgracia, traumático, con muchas cosas de otra índole y no solamente relacionadas con el aprendizaje en sí mismo, sino emocionales. Entonces, creo que, como vos decís, Santiago, digamos, teniendo un monstruo como es
¿para
la pandemia, claro,
¿no? Bueno.
Y acuerdo con vos en que era el momento de decir... Bueno, hay un culpable que no es ninguno de nosotros. Está fuera.
Sí, lo que pasa es que también es reconocer, me parece, una falta de una respuesta razonable a la pandemia, desde el punto de vista educativo. Desde el punto de vista del... No, pero lo que pasa es que también es admitir que no se le dio una respuesta educativamente de calidad a esa situación inesperada, ¿no?
Yo no venía siendo de calidad desde antes.
Claro, eso, claro. Igual, eso digo
si,
también.
Si no estamos preparados
digo.
Ni para cuando el pibe viene a la escuela,
eso,
¿qué hacemos
decir,
cuando el pibe
decir,
viene?
Bueno, sí. Bueno, no estamos yendo de ruta.
Y la otra pregunta que te hizo Juan, que la retomo, que es la de las pruebas. ¿Qué opinás de las pruebas estandarizadas estas de mira al niño leer?
Eso también es un gran problema, ¿no? A ver, a mí lo que me parece que lo grave de las pruebas no es la prueba en sí misma. Para nosotros la prueba es una evidencia para saber cómo está una habilidad. El problema es qué haces con los resultados. Y creo que esa es la clave y que ese es el riesgo. Sí. ¿Qué vas a hacer después con esos resultados? Si esos resultados a vos te sirven para saber, bueno, de acá parto. Nosotros, por ejemplo, no tenemos forma de saber si un programa de mejoramiento de la comprensión lectora, de la producción, de lo que fuere, es efectivo si no evaluamos. Nosotros tenemos que evaluar antes y después a un grupo experimental y un grupo control. Uh-huh. Y ver que la mejora del grupo experimental sea estadísticamente significativa respecto a la mejora del grupo control. Entonces, para muchas situaciones, la evaluación, si vos la vas a tomar para lo que se requiere, la evaluación es muy informativa, es muy útil. Ahora, las pruebas estandarizadas, y ahí tendríamos que ponernos a discutir, si me preguntás de las pruebas PISA, que tampoco soy experta, lo que puedo decir es que ya de hecho, el solo hecho de que las últimas pruebas que se centraron en la parte de prácticas del lenguaje se tomaron en 53 países en formato digital y en 8 en papel todavía, entre ellos Argentina, Arabia Saudita, Tailandia.
Ya tenés datos que no son comparables.
Sí, sí, sí.
¿Entendés? Entonces, no sé, me parece que es como cuando dábamos el FIRST, ¿no? Que se entrena, uno entrena habilidades para poder rendir eso, pero eso no implica que seas bueno o mal comprendedor o lector, pero yo creo que la evaluación vista como corresponde y usada como corresponde es muy útil.
Es una herramienta básica, es una herramienta necesaria,
sí,
claro.
Sí, sí.
Claro.
Sí,
es cierto. El tema es cuando entra a jugar en todos los cálculos.
Cuando vos estigmatizás o cuando usás eso.
Sí, y también es cierto que por ahí en el campo de la política pública parece que la evaluación es un fin en sí mismo, en vez de ser un medio para diseñar políticas. Entonces, terminás haciendo eso, presentar las pruebas, y qué mal que estábamos, estamos el año pasado, todo peor que China,
no,
peor
claro,
que yo. Digo, ya sabemos que estamos mal.
Sí.
Necesitamos hacer algo con eso, ¿no?
Eso es otra enseñanza que tuve de uno de mis maestros, que es Aldo Ferreres, que como es neurólogo y trabaja en un hospital, y trabajamos en un hospital de agudos, es decir, no se sigue la rehabilitación del paciente. Se evalúa y se ve qué se hace. Pero él siempre nos decía, ¿para qué vamos a evaluar si después no vamos a hacer algo?
Claro.
Entonces, eso para nosotros es fundamental. Por eso, no es, y vuelvo a sacar otro chivo, pero es viejo.
Bien, bien.
Por eso, cuando nosotros hicimos el test leer para comprender,
es
que era para evaluar.
Espectacular.
Gracias, Juan.
Sí,
me,
sí, me encanta ese test.
No,
es hermoso, porque aparte está pensado, me imagino está pensado para docentes.
Para docentes, y se puede aplicar bien. Pero además, a la par, sacamos un libro para desarrollar la comprensión de textos. Porque, ¿de qué sirve? Es decir, fallaron.
Claro.
Si no das algo...
La evaluación misma ya debería estar diseñada pensando en posibles acciones.
Exacto. Y en ese sentido, creo que es muy potente el resultado de una evaluación. Pero, vuelvo a decir, todo depende de lo que hagas con esos resultados.
Para bueno, mí, este mensaje genial de queremos conocer para cambiar el mundo me parece fantástico.
Sí.
Así que...
Sí. Para, y la otra cosa, déjenme terminar con esto, que es que se puede absolutamente mejorar estas habilidades, lectura, escritura, comprensión y producción de textos.
En cualquier momento de la escolaridad.
En cualquier momento vos podés mejorarla. Eso es algo factible porque tiene que ver con la forma en que vos encarás esos procesos, los explicitás, los enseñás. Yo creo que eso es fundamental. Y además va a permitir revertir ciertos rótulos también. Muchas veces se dice, esta persona es disléxica. Y por ahí, cuando vos aplicás un programa de mejoramiento de la decodificación, esa persona deja de ser disléxica porque en verdad no era disléxica.
Claro.
Estaba mal diagnosticada.
Y no aprendió como correspondía o no se le enseñó como correspondía. Entonces, también sirve para todas estas cuestiones. Y
interesante.
Creo que Beatriz Duke decía que las estadísticas de dislexia en Argentina se daban como muchísimo más alto que en la media global.
Sí, pero ¿no? Sí. Eso pasó en Estados Unidos. Hubo les cuento rápidamente esto, una cosa se llamó programa de respuesta a la intervención, en el cual estaban los sistemas de salud colapsados con chicos con diagnóstico de dislexia. Entonces le encargan a un tipo que se ocupaba de investigar estas cosas, le dicen, bueno, hace una evaluación y al cuartil más bajo, el 25% de peor rendimiento, háganle un entrenamiento de todos los días de lectura de 20 minutos. ¿Qué encontraron? A los 4 meses de trabajar todos los días, encontraron que la mayoría de esos chicos se ven equiparados con el nivel del resto del grado. Siguieron trabajando con los que tenían dificultades. Cuando pasan 4 meses más, los vuelven a evaluar y se dan cuenta que algunos se habían equiparado y que quedaban un poquito, que no los diagnosticaron como disléxicos, sino que los evaluaron para ver si eran disléxicos. Cambió el panorama, porque en realidad lo primero que tienes que asegurarte en estas cosas es que haya sido enseñada la habilidad antes de decir es disléxico, tiene un problema de comprensión de textos.
Yo estoy fascinado, la verdad que me encanta esto, que realmente es una mirada científica, es una mirada crítica, pero también es una mirada propositiva, y eso
no,
me parece que es
clave. No funciona así. La ciencia, como dice, hay un neurofisiólogo español que dice, la ciencia tiene que ser humilde. Y en eso está la clave del éxito. Así que,
gracias, ¿vale?
No, bueno, a ustedes.
Un placer.
Hermoso. Por estar acá.
Tiroteo de preguntas.
Con mis ídolos de los podcasts.
Con
los paladines.
Gracias, ¿vale?
Gracias.
Hasta la próxima.
Nos vemos.
Chau, chau.
Que lo pasen bien.
Fue Hablando Mal y Pronto. Nuestro mail es malyprontopodcast@gmail.com y en Twitter estamos en @malyprontopod.
Nuestro tema musical es El Cuarteto de los Hermanos Lowenstein de La Sincrónica Parlante.
Che, les tengo una mala noticia. Me parece que este episodio del podcast tampoco nos va a servir para un choto.
Vengan de a uno.